está Leo con nosotros. Leonardo Abercorn, buenas tardes para usted.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien de bien. Anduvo de paseo por Durazno.
¿Por dónde fue?
Soriano. Por Soriano, presentando a Milicos y Tupas, sí. Una vez más, dando una conferencia diferente, ¿no? A la que venías dando, Leo.
Sí, porque por primera vez estuvieron presentes juntos allí dos de los protagonistas del libro, un militar y un tupamaro, el coronel Luis Agosto y el profesor Armando Miraldi. Compartieron la mesa de la que hablábamos ahí en una biblioteca de Pueblo Graciada, y incluso Agosto fue un día antes y se quedó a dormir en lo de Miraldi, ¿no? Dieron un ejemplo de reconciliación y convivencia Milico Tupa, digamos.
Misma habitación.
Sí, pasaron juntos. Yo fui el mismo día de la presentación.
Uh-huh. ¿Y dijeron algo interesante, algo para rescatar?
Bueno, para yo creo que sí, ¿no? Es decir, me pareció interesante. Bueno, la gente les preguntaba por alguna de las historias del libro, en fin, las reafirmaron, por supuesto. Pero bueno, hablaron de... Yo creo que lo más interesante que tienen ambos es que sin renegar de lo que hicieron, son capaces de ver en el otro cosas buenas y no quedarse en el rencor, digamos, sino ver para adelante cosas que los unen, digamos, y esos que los son tienen una relación amistosa, digamos, ¿no? Creo que eso es lo que la gente vea, eso me parece lo más positivo. Uh-huh. Y hablaron de esas cosas,
digamos. ¿Hablaron de Amodio Pérez?
Me extrañó que la gente no hubo preguntas sobre Amodio Pérez, aunque en los corrillos ahí sí se habló de Amodio Pérez, digamos, y todo, el tema estaba, digamos.
Y de aquellos tupas que entrevistaste para el libro anterior, que eran los tupas no tan conocidos, ¿has tenido repercusiones, por ejemplo, de la aparición de Amodio, de parte de ellos?
Uno de ellos me escribió hoy a ver si yo iba a hablar de Amodio. Uh-huh. Pero a mí me interesa lo que él tiene para decirme de Amodio, digamos. No he tenido novedades, digamos.
Ninguna. No. Y igual lateralmente te mencionaron, ¿no? Jorge Zabalza, creo que era.
Hoy sí, en una carta, varias veces me ha mencionado, ¿no? Porque el otro día cuando Gabriel Pereira entrevistó a Zabalza en una entrevista en BTV, que la recomiendo, que está muy buena, los que la puedan buscar en YouTube, en el programa La Mira. Pereira le preguntó a Zabalza por el crimen de Roque Arteche y le citó lo que en Historias Tupamaras cuenta Luis Nieto de cómo fue que fue muerto Arteche. Dicho sea de paso, Miraldi, que también tuvo participación en ese hecho en la biblioteca, habló y dijo que tal como dice en el libro, se dijo: yo secuestré a Roque Arteche, ¿no? Y ahí Zabalza dijo, bueno, que el crimen de Arteche fue un crimen de lesa humanidad, ¿no? Ahí fui aludido, y ahí Zabalza admitió todo lo que se dice en los libros sobre Roque Arteche. Pero hoy parece que Zabalza, en fin, escribió una carta en El Observador.
Sí, escribió una carta en su blog, que se llama Las Patas de la Sota, ¿no? Que fue publicada...
Y El Observador la reprodujo.
La reproduce enteramente la carta.
Y bueno, en esa carta alude a Milico Situpa sin nombrarlo, y la verdad que yo tengo a Zabalza por... sobre todo luego de leer el libro Cero a la Izquierda, que cuenta su vida a través del periodista Federico Leitch, lo tengo por una persona, y mismo la entrevista que recomendaba, bastante honesta, por ejemplo, no le sacó la cola a la jeringa para admitir el crimen que hizo el MLN con Roque Arteche. Pero en esta carta, por ejemplo, habla de Milico Situpa.
Sí, mirá lo que dice, leo lo que dice. No sé si la historia de los 700 torturados que pasaron por artillería número 1, entre las cuales abundaron las actitudes heroicas, sino que se escribe una novela sobre el coronel Agosto y los 5 compañeros que colaboraron con los milicos. Es la ideología del sistema que apunta a la mira del que escribe, que no rescata el marco entero, sino la parte más miserable de los hechos.
Bueno, le voy a contestar con más detenimiento en mi blog, pero así rápido lo que digo es lo siguiente. Me asombra que Zabalza escriba eso, porque lo tengo por una persona honesta. Pero en este caso es cínico, muy cínico, y es deshonesto. Y si está escuchando, no tengo problema en decírselo personalmente. ¿Por qué es deshonesto? Porque lo que él dice ahí, dice, es la novela del coronel Agosto y 5 compañeros que colaboraron con él, o con los militares, sí, con los militares. Bueno, esas personas, que no fueron 5, que él sabe que son más y que puede fácilmente hacer la cuenta y saber cuántas fueron, colaboraron porque la Dirección Nacional del MLN fue al cuartel y les ordenó colaborar. Es decir, la colaboración militar tupamara que ocurrió en el año 72 no la decidieron cinco señores del batallón en La Paloma y algunos del batallón Florida. La decidieron los líderes tupamaros. Que Zabalza se haga cargo, que no sea cínico, que no sea mentiroso, que mantenga esa línea de honestidad que lo distinguía, que ahora en el tembladeral que le vino porque apareció Amodio no cambie la línea.
Bien, Leo, hacemos tanda y nos metemos con un documental que viste durante el fin de semana. Ya venimos. Seguimos, Leo.
Sí, lo que hoy traje para comentar es un documental de un canal de la cable brasileño, recién estrenado el documental. El canal se llama Canal Futura y el documental se llama De Volta, que supongo que en portugués querrá decir de regreso o de vuelta, ¿no? Y lo que trata es muy interesante, es bastante, conmueve bastante la historia. Empieza diciendo esto, que en Brasil hay 550.000 presos, ¿no? Más de medio millón de presos, que es la cuarta población carcelaria más grande del mundo, y que 26.000 en esta última Navidad tuvieron una salida transitoria, los dejaron salir para pasar la Navidad en la casa por tener buena conducta y haber cumplido por lo menos un sexto de la pena. Y lo que hace el documental es seguir a cuatro, dos mujeres y dos hombres, Anderson y Leandro los hombres, y Sonia y Midia las mujeres, en esos cuatro días que ocurren, ¿no? Y el documental yo lo recomiendo, aunque la verdad no es fácil de entenderlo, está en portugués, no tiene subtítulos en la versión que yo encontré en internet. Y el portugués que hablan, como Mujica se excusó de que usa un lenguaje carcelario y por eso dijo el rey, el tuerto y la vieja, bueno, el lenguaje que hablan estos cuatro presidiarios brasileños no es un portugués más fácil de entender, es decir, uh-huh. Se complica un poquito, hay cosas que no se entiende todo, pero bueno, la mayoría para mí lo pude entender y es muy interesante. Empiezan mostrándolo cuando se toman el ómnibus a la salida de los penales y van a sus casas, ¿no? Por ejemplo, Leandro, que es uno del, quizás lo diría como el más simpático de alguna manera de los cuatro, digamos, el Anderson, el otro hombre, es un pesado, notoriamente ya uno ve su seriedad, su cara, su rostro. Tiene pinta de ser un delincuente pesado. En cambio, Leandro parece simpaticón, gordito, bonachón, ¿no? Uno parece un gordito simpático. Después, al final de la película, hay un golpe con eso, ¿no? Hay una vuelta, de algún modo, una vuelta de tuerca. No nos dicen qué delito están cumpliendo, no nos dicen por qué están presos. Lo que nos dicen es Anderson, que nos dicen cuando lo muestran por primera vez, no sale a la calle desde hace 13 años. Leandro no sale a la calle desde hace 8 años. Y las mujeres, se llaman Sonia y Midia, hace 2 años que no salen a la calle. Cuando la primera imagen de Sonia la muestran caminando y dice 2 años y 6 meses sin ver la calle y se pone a llorar, ¿no? Y la película tiene muchos golpes así, de muchas lágrimas, ¿no? Emociona en muchos momentos. Leandro va en el ómnibus y va diciendo qué es lo que más y ya dije que era gordito y que muchas de sus añoranzas en su casa es con la heladera, ¿no? Tomar un café de mañana, abrir la heladera a medianoche, eso le parece decir pero en un momento cuando a alguien le hacen notar eso de la heladera dice, bueno, pero imagínate estar 45 grados en una celda con las paredes calientes y no tenés agua fría, dice, a veces imaginen en Río, ¿no? Uh-huh. Yo estuve en Río con 40 grados. Me imagino lo que debe ser una cárcel. No es una película condescendiente con esta gente, ¿no? Es decir, al principio es toda alegría de abrazos, pero luego entran a vivir situaciones, por ejemplo, Sonia le pasa, va a la casa, a lo que era su casa, que la tiene su hijo, adolescente prácticamente, muy jovencito, que quedó, bueno, solo, digamos. Y la casa después de 2 años está destruida, es una verdadera pocilga, es un desastre absoluto, y el chiquilín vive en la mugre más absoluta, y ahí se quiebra la mujer, ¿no? Al ver ver lo que quedó de su casa, lo que quedó de su familia, lo que quedó de sus hijos, su hija está ahí con fiebre, pero le dice pasé toda la noche afuera y no le explica por qué, en fin, es dura. Y bueno, muy pobres todos. El único momento en que aparece una casa de clase media, diríamos, o así, es cuando Anderson va a ver a unos primos, hace una visita a unos primos, y esos primos son los que viven de toda la gente que aparece en la película, todas las casas que visitan, todos los... Siempre estamos en ambientes de verdad, entre pobrísimos y miserables. El único momento son esos primos de Anderson que viven en algún lugar del río con una casa linda, digamos, el único caso. Y tiene otros momentos tensos, por ejemplo, una de las mujeres, notoriamente muy joven, esta mujer, la más joven de todas, el padre no le perdona lo que hizo, que no sabemos qué es lo que hizo, pero el reencuentro con el padre, que notoriamente no le perdona haber delinquido, es muy tenso, violento, digamos. Y la película es un llamado de atención, digamos, un alegato en cuanto a todo lo que hay, todo lo que conlleva el delito, no solo para uno, sino para los que uno quiere, para la familia de uno, y todo lo que... No es solo ir a la cárcel, la película te muestra una cantidad de cosas que luego suceden en tu vida y alrededor tuyo, que son fuertes y que no las vas a poder manejar porque vos vas a estar ahí adentro y vas a salir cada 13 años, como le pasa, por ejemplo, a Anderson. Uh-huh. Me gustó mucho, digamos. Es un canal de este canal Futuro, es un canal de cable de la televisión Globo, ¿no?
Bien, ¿cómo se llama el documental, Leo?
Una Volta. Después, cuando termina y están entrando a la cárcel, ahí te dan la única pista sobre los delitos o que puede haber hecho que estas personas estén presas, ¿no? Te dicen que a Midia le queda un año en la cárcel, que a Sonia le queda un año en la cárcel, que a Anderson, el que parecía pesado, le quedan 9 años en la cárcel, y que a Leandro, el que toda la película vos simpatizaste de alguna manera, parecía por las cosas que decía. Hay una escena, me olvidé, de Leandro, muy emocionante, que va hacía lucha en un gimnasio, en un barrio de Río, y va al gimnasio ese, después de, no sé, de todos los años que había estado preso, va al gimnasio, reúnen a todos los que luchaban con él, y les pide perdón por lo que hizo, digamos, por haber ensuciado el nombre y por haber manchado el equipo de alguna manera, y también es un momento muy emocionante. Así que uno va simpatizando con Leandro por todo, y cuando va a entrar a la cárcel te dicen cuántos años le quedan de cárcel a Leandro, y ahí quedas duro porque le quedan 21 años de cárcel. Es decir,
Leandro, que hacía 13 años que no veía la calle.
No, ese era Anderson.
Anderson
hace 13 y le quedaban 9.
El Leandro 8, el que tuvo 8 años sin ver la calle.
Exacto, llevaba 8, es decir, que tenía una condena de 29 años, digamos, que pienso que habrá matado a alguien.
Era más grande.
Exacto. Claro. Así que era muy simpático el gordito, pero su pena era grande. Pero más allá de eso, digamos que la película no entra en eso, te quiere mostrar lo que gira alrededor de estar preso, en tu familia, en tu hogar, en la gente que quedó afuera.
Claro.
Muy interesante.
Bien.
Bueno, recomiendo.
Perfecto.
Hay como una suerte de determinismo social ahí en torno a al crimen, ¿o no? Es decir, que...
Bueno, notoriamente se ve que son muy pobres todos, digamos. No sale, sí, de eso es el único que vive en una casa, la familia vive en una casa pobre, pero con cierta dignidad, es Leandro, el gordito. Ese vive en una casa pobre, pero bastante pobre, pero los demás viven en lugares verdaderamente miserables, ¿no? Y Anderson tiene alguna parte de su familia que vive bien, es decir, que son esos que muestran, pero
550.000 personas presas en Brasil. En Uruguay tenemos unas 10.000.
Menos, ¿no?
O no habíamos llegado a 10.000, pero estábamos ahí.
Sí,
la población carcelaria. En Brasil hay casi 200 millones.
¿Querés hacer los porcentajes?
No lo voy a poder hacer ahora, pero son...
190 millones son los brasileños, así que un 10% serían 19.000, ¿no? Perdón, un 10% sería 1.900.000, así que...
Es un poco más de una cuarta parte de eso.
Uh-huh. ¿No? Sería como casi un 3%.
Ahí está.
De su población en cárcel.
Esa era la cifra que iba a ser.
Esa era la cifra que...
Exactamente. Pero estaba tratando de refrescar también los datos, ¿no? 190 millones tirando 200, por ahí, la población de Brasil.
Sí. O sea que es una cifra alta, ¿no?
Sí, sí.
Altísimo. Mucho más de lo que sería la población carcelaria uruguaya en relación a los porcentajes de su población.
Bueno, Leo, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene.
Chau.